de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Queridos amigos, a una nueva edición de Punto de Cruz, el podcast de María Elena Cruz Varela, donde hablamos de literatura, de cultura, teniendo en cuenta que la cultura no se limita solamente a los libros, al cine, a la música. La cultura es mucho más, va desde la cultura alimenticia hasta la cultura política. Hoy contamos con una invitada que realmente es un honor que pertenezca a esa especie de extraña raza nacionalidad, raza guión nacionalidad que es la cubana. Alguien que tengo entendido, tú saliste muy chiquita de Cuba, Yanisset Rivero, poeta, muy dedicada, muy imbuida y comprometida con el mundo de los derechos humanos en Cuba, con la política cubana y en realidad con la política latinoamericana, porque ya esto se va extendiendo y nos influye a todos. Yanisset Rivero, bienvenida a Punto de Cruz.
Gracias, María Elena, para mí es el honor. Tú sabes que tú para mí eres alguien sumamente especial en tu persona, en tu belleza personal y de alma y en tu obra poética que admiro mucho. Así que para mí es tremendo honor estar aquí contigo y con tu audiencia.
Bueno, pues vamos a compartir el honor a la mitad. Un pedacito para ti, un pedacito para mí.
Está bien.
Vale. A ver, Yanisset. Yo tengo entendido, y me puedo equivocar como me sucede con frecuencia, que tú saliste de Cuba muy niña, joven, eras pequeña todavía cuando saliste de Cuba. ¿Qué edad tenías, dime?
Yo era una adolescente de casi 15 años, tenía 14 años para cumplir 15. Salí a Caracas, Venezuela, exiliada como refugiada política, porque mi tío, esposo de mi tía, hermana de mi padre, fue preso político en Cuba y salimos todos a través de un programa de reunificación familiar que abrió en ese momento el gobierno venezolano.
Ya, yeah. Claro, esa fue la era pre-Chávez, ¿no?
Por supuesto, eso fue en el año 83. Mi tía y mi tío habían salido antes, habían salido en el año 80, fines del año 80, hacia Venezuela y nosotros salimos en el 83.
Bueno. A mí me interesa muchísimo tu obra, me interesa muchísimo tú, pero hay una pregunta que para ubicarnos, porque nuestro contexto es el contexto de nuestra pasión va dirigida hacia el oyente cubano, después que puede oír todo el mundo y todo el mundo está incluido, pero para el cubano que permanece en la isla. ¿Por qué, muchacha, después de haber salido de Cuba a los 15 años, Cuba sigue siendo el eje que mueve y dirige tu vida en casi todos tus aspectos?
Mira, eso es un misterio, de verdad que lo es. Yo salí de Cuba llorando, yo no quería irme de Cuba. De hecho, todavía guardo muy vívida en mi memoria esa imagen del avión despegando y de ese grupo de personas que despedía a sus familiares también, parece que también había mucha gente que se iba y que tenía familiares que dejaban. A nosotros no nos fue a despedir. No recuerdo que alguien nos haya ido a despedir de la familia, pero pañuelos blancos así en el aire y despegando el avión. Yo lloré todo el viaje hacia Venezuela. Yo no quería irme de Cuba. Algo profundo me une a esa isla. Cuando llegué a Venezuela, comencé a enterarme, al conocer a ex prisioneros políticos, a empezar a leer libros de historia de Cuba, de lo que estaba ocurriendo en el país, de lo que había ocurrido. Y me involucré en el tema de Cuba prácticamente desde llegar. Nosotras, mis primas y yo, fuimos voluntarias ayudando al hogar cubano que había en ese momento en Caracas, donde llegaban los cubanos refugiados como nosotros y se les buscaba casa y trabajo y todo eso. Mis tíos ya estaban establecidos hacía 3 años y nosotros no tuvimos que estar en el hogar, pero sí íbamos y ayudábamos a limpiar, a arreglar, a llevar comida. y eso fue lo que me fue enamorando de Cuba más, acercándome a la realidad que vivíamos. Y yo creo que a esa edad, a los 14, 15 años, uno está en un momento de transformación profunda, y eso me hizo sentir comprometida. ¿Cómo es posible que mis amigos que están en Cuba no sepan esto? O sea, no sepan lo que nos ha pasado, que ellos estén ignorantes de lo que nos está ocurriendo, hay que hacer algo. Entonces, ese sentido de misión, de compromiso, es lo que me impulsó a involucrarme en aquel momento en Caracas con la Unión de Expresos Políticos Cubanos, que tenían un boletín, y yo empecé a escribir poesía para el boletín ese, y a participar en los actos patrióticos que tenían, y después con Cuba Independiente y Democrática, que fui colaboradora del movimiento de Uber Matos en Caracas, que era bastante fuerte, y participé en varias de sus actividades. O sea, ya a partir de ahí comenzó mi activismo.
Ya, yeah. Pero cuando yo te conocí, ya casi iba a ser 30 años, ¿eh?
Sí.
Tú eras muy joven y ya tú estabas prácticamente a la cabeza de una organización que se conoce mucho en Cuba, que ha trabajado mucho, mucho, mucho con los cubanos de dentro de la isla y los ha ayudado muchísimo, tanto desde el aspecto del aprendizaje de realmente lo que es moverse en democracia, que los cubanos no tenemos experiencia democrática, no la tenemos, realmente no la tenemos, cultura democrática como tal. Y esto no es menospreciando, esto es sencillamente cogiendo la historia y haciendo números. Después de 400 años de colonia, 50 años casi de una pseudo república de arriba para abajo, donde hubo unas cuantas dictaduras también en ese periodo, y después todo lo que nos ha pasado, casi más de medio siglo, realmente en una tiranía, dentro de una tiranía absolutista y de izquierdas, para rematar, quiere decir que ni los medios de producción están en las manos de los nacionales, de los de dentro, de los del pueblo. Tú tuviste esa idea y además encajaste también dentro de la mentalidad del cubano de dentro, porque yo me acuerdo de cómo se hablaba del directorio democrático cubano, y tú eras muy joven, ya ni sé cuándo es.
Sí, cuando yo llego a Estados Unidos en el año 90, Juana Isa, una gran amiga mía, periodista y escritora también, me avisa de que yo la había conocido a ella en Caracas. Y ella me avisa que se estaba organizando un congreso de jóvenes cubanos en Miami y que yo debiera ir. Yo no tenía, o sea, ni carro ni forma de ir. Yo acababa de llegar a Estados Unidos. Pero yo hice todo lo posible para llegar ahí a Miami Beach, donde se estaba celebrando este congreso, que habían como unos 200 jóvenes, no solamente de Miami, habían jóvenes de New Jersey, de Nueva York, jóvenes de Europa, cubanos y cubanoamericanos, que querían contribuir al proceso. Date cuenta que en el año 90 estaba toda la efervescencia de la caída del Muro de Berlín.
Yeah.
Pensábamos que ya era inminente la libertad de Cuba y queríamos pues ayudar en ese sentido. Y ahí se funda el Directorio Revolucionario Democrático Cubano, que ese es el primer nombre del directorio, y yo soy parte de eso, conociendo en aquel momento y en aquel evento a los que después llegarían a ser mis grandes amigos, mis grandes compañeros de lucha hasta el día de hoy. Y ahí es donde me involucro yo en el directorio, y el directorio tuvo una cosa muy buena. En primer lugar, era de jóvenes. En aquel momento había otras organizaciones del exilio donde participaban otras generaciones mayores. Nosotros queríamos poner la impronta de los jóvenes, o sea que había una limitación de edad hasta los 35 años. Yo en ese momento tenía 21 años. Y lo primero que hicimos fue cursos de historia de Cuba, cursos de comunicación, cómo hablarle a la prensa, cómo hablar en público, todas esas cosas, porque el directorio tenía gente de 15 años, de 16 años, de 18, de 19. Estábamos empezando nuestra vida como activistas, y aunque ya yo me había graduado de comunicaciones en Caracas, yo vine ya con mi título, mi primera licenciatura, el directorio para mí fue una escuela, esa primera etapa. Y además, ¿quiénes eran nuestros maestros? O sea, tuvimos la dicha maravillosa de tener a Jorge Val como maestro, de tener a Ángel Cuadra, de tener a Juan Clark, la propia Juana Isa. O sea, todavía en el exilio había mucha gente de mucho renombre, de mucha historia, de mucho conocimiento, que fueron nuestros maestros. Nosotros bebimos de esa savia para poder hacer el trabajo y la labor que luego hicimos, y el directorio se enfocó fundamentalmente en dos cosas. Uno, el apoyo al movimiento cívico dentro de Cuba, que los protagonistas están dentro de la isla. En aquel momento eso fue una propuesta arriesgada, porque la mayoría del exilio estaba enfocado en o influir en Washington o influir en el Parlamento Europeo, pero no veían importante la incipiente sociedad civil y el movimiento de derechos humanos que había surgido en la isla, que lo había fundado Ricardo Bofill con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos y que se estaba transformando en un movimiento importante. Nosotros pensábamos que esa era la clave, apoyar a las voces internas. Y en segundo lugar, tener un trabajo internacional para dar a conocer y respaldar esas voces internas. Esos fueron los dos puntos fundamentales en los que empezamos a trabajar desde ese momento, el 2 de septiembre de 1990.
Genial, es tremendo. Yo recuerdo, tengo una memoria viva de esa época, a pesar de que ya me han caído, me han pasado, no me han caído esos años por encima. Ahora vamos a la parte, además, eres, aquí en inglés se diría multitask, o sea, de múltiples proyecciones, de múltiples, y cumples con todas. O sea, has publicado varios poemarios, por lo menos hay uno que yo conozco muy, muy, muy bien, porque lo leí y lo releí, que son Los Diálogos de la Luz, que ya está publicado. Pero también acabas de publicar en España la novela Cartas a Pedro,
sí,
que es una historia muy conmovedora, ¿no? Muy conmovedora. Creo que podemos hay que sacar tiempo, porque no es mucho el tiempo, pero hay que sacar el tiempo, porque me quiero después que nos leas un poema de los tuyos, si tienes algo ahí a mano,
sí,
uno
no.
De tus poemas, y que me hables ahora de Cartas a Pedro. ¿Cómo te surgió la idea de hacer una novela sobre, acerca de Pedro Luis Boitel, uno de los mártires que muchos cubanos no sabíamos de su existencia cuando vivíamos en Cuba? Que estoy segura que en estos momentos también hay muchos que no saben que existió un muchacho llamado Pedro Luis Boitel, que se dejó morir de hambre en una huelga cuando era prisionero directamente de Fidel Castro.
Mira, la novela está inspirada en la historia de Boitel. Está inspirada en la historia de Boitel porque en mi camino como activista me di cuenta, tuve tanto contacto con tanta gente que me hacía tantas historias, y esas historias, ¿dónde cabían esas historias? Esas historias no cabían en ningún parte de prensa, ni en un reporte de violación de derechos humanos. ¿A dónde se iba toda esa emoción, toda esa vivencia? Bueno, yo pienso y le doy mucha importancia a la ficción y a la literatura como un instrumento muy poderoso para que la gente entienda estas experiencias terribles que hemos tenido que pasar los pueblos que hemos sufrido dictadura. Y pienso en Ana Akhmátova con sus poemas sobre el Gulag, o pienso, qué sé yo, en Pasternak con su gran novela Doctor Shoigu, o muchos otros ejemplos que se pueden dar para entender la historia de países a través de la ficción. Por eso es que comencé a escribir Cartas a Pedro, inspirada en la historia de Pedro, porque no solamente me hice una estudiosa de la vida de Pedro, conocí parte de su familia, sus amigos, hice numerosos programas de radio sobre su vida, conocí un día a quien era la novia de él antes de caer preso, una española, Carmen Jiménez, que me impactó con su narración, con su conversación. Habían pasado 30 y pico de años de la muerte de Boitel, y parecía que había pasado ayer cuando ella hablaba. Por lo menos ella me llegó muy profundo, y por eso es que escribí la novela inspirada en ellos, en esa historia de amor. Pero la novela en sí, la historia es creada por mí, es una ficción inspirada en esa historia de Pedro, y no le quise poner nombre a la geografía, porque eso que pasó con Pedro puede pasar en Venezuela, puede pasar en Nicaragua.
Ha pasado, de hecho ha pasado.
Exactamente. Entonces, no quise ponerle geografía para no prejuiciar a la gente, pero definitivamente es una historia cubana. Y la historia de Carmen y Pedro la llevo muy profundo en mi corazón. Este es mi homenaje a ellos, que son esa generación de mis padres, una generación que fue aplastada completamente en su futuro y en sus planes por el régimen castrista, y que muchas veces ha sido olvidada en su sacrificio. Y por eso escribí cartas a Pedro, y la acabo de presentar en Madrid hace 2 semanas.
A mí me conmueve oírte hablar, porque me doy cuenta de que es verdad que además de ser cíclica, la historia se va desgajando a pedazos y muchos no acceden a ella. Y sería bueno llevar en la memoria. La única manera de que las cosas no se repitan es recordarlas.
Así es. Es fundamental. Es que eso que tú estás diciendo es fundamental. Porque sí. si no nos vamos de este mundo y no queda... no queda el recuento de lo que hemos pasado.
Tenemos siempre el riesgo de volver a repetir los mismos errores, de repetir. Déjame, acabo de hacer un gazapo, como diría Talet, ¿no? Volver a repetir, Nora, de repetir los mismos hechos una y otra vez y una y otra vez. Vamos a refrescar un poco la pista con la ternura y la pasión de la poesía. ¿Nos regalas un poema, Yanisset?
Sí, definitivamente. Voy a leerles este poema, que es el poema que cierra mi primer poemario ausente, y es un poema muy, muy cerca de mi corazón. Se llama Un día. Un día juntaré toda la ausencia y reconstruiré tu nombre. Buscaré en la memoria las espigas que aún se levantan invictas ante el rictus del tiempo. Limpiaré los escombros del jardín olvidado que crecía en tu pecho. Un día tendremos que mirarnos a los ojos para empezar de nuevo la siembra que dejamos. Y el pasado será una referencia triste, insólita, execrable. Rescataremos del mar los últimos pedazos de esta isla para acabar al fin con el largo naufragio.
Amén.
Ojalá, ¿no? Pronto, estamos luchando para eso.
Amén. Nos queda poquito, pero ¿cómo tú prefiguras el futuro inmediato de Cuba? ¿Qué tú crees que puede pasar?
Pienso que el pueblo cubano se está despertando por fin, que el pueblo cubano ha caminado un largo trayecto, y desde el año pasado está dando muestras de ese despertar. Un pueblo que sale a la calle a pedir libertad, no a pedir comida o a pedir vacunas, sino pidiendo libertad. Creo que eso es un punto de inflexión y es el resultado de años y años y años de trabajo de muchos hombres y mujeres dentro y fuera de Cuba, que hemos apostado por la esperanza, que hemos apostado por el futuro de la isla. No me cabe la menor duda de que vamos a ser libres. El camino es duro, muy difícil. Esto es un régimen muy peligroso, muy arraigado en el poder, que ha sembrado una mentalidad de odio, de desconfianza, de todos los antivalores posibles. Pero yo creo que al final vamos a lograr la libertad, y creo que solo el amor puede ayudarnos a reconstruir nuestro país.
Es así, yo lo creo. Lo que a veces me asusta un poco darme cuenta de que los números siguen estando desfasados. Por ejemplo, en lo que va de año han salido una cantidad mayor de cubanos de las que se lanzaron en las calles en julio. La gente sigue arriesgando la vida, o sea, no es ni siquiera un problema de cobardía. Porque me dicen, no, porque los cubanos se han acobardado. No, yo no creo que se hayan acobardado. Los cubanos han estado anestesiados, entontecidos, sobreocupados en la subsistencia, en ese mandato celular primigenio, que es irracional, que es el instintivo, el básico, ¿no? De sobrevivir, de alimentarse, de ¿no? Que eso no, eso ni siquiera es una cuestión consciente, no es una elección, sino un impulso vital, ¿no? Y si se lanzan al mar sabiendo que tienen unas menos probabilidades de llegar que de morir, ¿no? Ya hemos visto o de que te maten también, como han hundido.
Sí, pero fíjate, es verdad, eso tienes toda la razón, pero fíjate que en ningún tiempo de estos 63 años han dejado de estar llenas las cárceles de Cuba.
Nunca.
O sea, los cubanos no han dejado de levantar su voz y de protestar o de tratar de abrir espacio. Y claro, es lógico que con el terror que se siembra, la gente huya. Eso es cierto. Ajá. Yo tengo una fe en el poder de lo invisible. Como decía el principito, ¿no? Que lo esencial es invisible a los ojos. Hay algo esencial, hay un río que corre subrepticiamente por el país, por la nación, por el alma.
Las corrientes afines.
Sí, y eso emana, eso sale de vez en cuando y uno lo ve. Nadie pudo haber pensado lo que ocurrió el 11 de julio y ocurrió. ¿De dónde salió eso? ¿Dónde está? Es parte de ese río subterráneo que el alma de la nación se niega a morir y surge de vez en cuando. Entonces yo tengo mucha fe en eso invisible, en el poder de la semilla, en el poder de ese deseo del cubano que también es subconsciente de ser libre. Yo estoy convencida hoy más que nunca que lo vamos a lograr. Es duro el camino, durísimo. Mucha gente huye, mucha gente va a huir y muchos van a morir también en este camino. Pero yo pienso que la dictadura está en sus últimos momentos.
Yo deseo, anhelo fervientemente no irme de este mundo sin ver a Cuba libre. Y me aferro a tus palabras con totalidad, así absoluta, con las dos manos, con el cerebro, con la vista, con los oídos. Y sí creo que incluso los que salen es como una especie de reserva, porque no todo el mundo debe morir dentro ni va a morir dentro, ¿no? Pero a mí el índice, más que la cantidad de gente que se revela, es el miedo aterrador que tiene el régimen.
El régimen tiene mucho miedo y se va a volver mucho más peligroso por el miedo que tiene.
Bueno, pues Yanisset Rivero Benemelis, que viene de una familia de amplia raigambre cultural que está desde hace mucho tiempo en los anales de la historia cultural de Cuba, sobre todo en la parte musical, y bueno, también mucho, mira tu primo, el recientemente fallecido Juan Bermelis, el historiador, con montones de libros publicados, un hombre, una eminencia. Tú, que vienes por ahí ya apretando el paso, y te deseo lo mejor, tanto como nos deseo lo mejor a todos, incluida mí misma, que somos Cuba también en esta parte del mundo, porque Cuba es algo que no se cura.
Así mismo es.
No importa la distancia ni los lugares donde hayas vivido y por los que transites, Cuba está ahí todo el tiempo, porque somos cubanos. Y somos cubanos y así nos definimos y bueno.
Es nuestra forma de ver el universo.
Exactamente. Cuba es eso. Y no es pequeñez. Uh-huh. Es una extraña manera de grandeza también. Otra manera así de grandeza.
Lo veo así mismo.
La de la lealtad. Yanisset Rebeca Rivero, mucho éxito. Que todos tus sueños, incluido la libertad de Cuba, que es un sueño compartido, se cumplan. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos en Punto de Cruz. Y volveremos a vernos andando.
Gracias, mi hermanita querida. Te quiero y te admiro.
Gracias, muchas gracias.